Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos a la dos, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Más apropiada que nunca hoy esta música de fondo, la sintonía de Mar de Fueguitos, estos aires gitanos, porque hoy miles y miles de gitanos de todo el mundo se reúnen a las orillas de los principales ríos de los cinco continentes para lanzar al agua flores y velas en recuerdo de sus antepasados, esos gitanos que abandonaron la India buscando un futuro mejor. Con esa ceremonia del río que celebran hoy en todo el planeta, los gitanos recuerdan a sus antepasados que marcharon de la India, recuerdan también a aquellos gitanos y gitanas que sufren todavía hoy en su piel el odio y los ataques del resto del mundo, de la gente, por motivos étnicos. Un 8 de abril, pero de 1971, se celebró en Londres el primer Congreso Internacional Gitano con carácter mundial. En ese congreso se decidieron, entre otras cosas, cuál iba a ser la bandera gitana, cuál iba a ser el himno gitano, se decidieron los pasos a dar para luchar por el reconocimiento del pueblo gitano y se decidió también celebrar todos los años, tal día como hoy, la ceremonia del río en recuerdo del sufrimiento histórico de este pueblo, pueblo gitano. Día Internacional del Pueblo Gitano. Vamos a contaros aquí hoy en Mar de Fueguitos las diferentes actividades que, para conmemorar este día, se van a desarrollar, se están desarrollando ya hoy aquí en Bilbao. Además, vamos a hablar también con unas gentes que están de celebración, de fiesta hoy, esta tarde. Inauguran en Bilbao la primera tienda gratis de Bilbao. Se llama De Balde. Esa tienda va a estar en el casco viejo de Bilbao, en la calle Pelota, enfrente de la Ecoechea. Y detrás de esta iniciativa están las gentes del colectivo de Saskundea Bilbao. Con dos integrantes de este colectivo, con Seida y Raquel, vamos a hablar de cómo es una tienda gratis, qué es lo que se va a encontrar, qué es lo que podemos encontrar, cómo va a funcionar esta tienda gratis que se inaugura esta tarde a las 8 aquí en Bilbao. Una tienda gratis, una tienda anticapitalista en el corazón del comercio bilbaíno. Iremos también a México, hablaremos de esas marchas que ayer recorrieron algunas ciudades para denunciar el crimen que sigue asolando, los asesinatos de jóvenes y de gentes que siguen produciéndose en ese país. Iremos también, hablaremos de presos mapuches, hablaremos de Colombia, hablaremos también de historias que tienen a la gente, a los más chiquitos, en el centro y subiremos, si nos da tiempo, hasta nuestra palomera para calentarnos un poquito con una divertida historia de amor. Un día más, nuestra lata pirata repleta de gentes, de historias. Vamos a comenzar con un poquito de música de una banda que nos ha pasado, bueno, banda dúo habría que decir en este caso, que nos ha pasado su primera maqueta, 5 canciones que esperan se conviertan pronto en un disco. Se llaman Los Calavera y son Asier Abio a la batería y la voz y Agustín Pérez a la guitarra y también a la voz. Asier Abio es bilbaíno y era batería y voz en el grupo punk Estropajo, es también realizador de vídeo. Agustín Pérez es burgalés de Miranda de Ebro y bueno, estudió en el Conservatorio Baracaldo, acabó su especialidad de viola y ha colaborado en diferentes grupos de música de aquí de Euskal Herria. Los Calavera es su primera experiencia en público a la voz y a la guitarra. Agustín Pérez y Asier Abio forman Los Calavera y esto que vamos a escuchar hoy es su primera maqueta. Son 5 canciones, vamos a escuchar hoy buena parte de ellas. Son canciones que apenas llegan a los 2 minutos y un poquito, como esta con la que comenzamos hoy, Mar de Fueguitos. Vamos a conocer quién es el niño mofeta. Nos lo presentan Los Calavera. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de una denuncia que nos llega desde Irak. Al menos 25 refugiados iraníes han muerto y cientos han resultado heridos en un asalto de las fuerzas de seguridad iraquíes al campo de Ashraf, según informa la organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, entidad que representa a los exiliados iraníes. Esta organización indica que el ataque fue dirigido por el comandante del ejército de infantería iraquí, el teniente general Ali Gheidan, que ordenó el inicio del asalto en torno a las 7:30 de la tarde de ayer, hora local, contra un grupo de personas concentrado en la plaza Lalel del campamento. El ejército iraquí ha reconocido que hubo un enfrentamiento en el campamento que alberga a más de 3.500 exiliados en el este de Irak, pero no el empleo de munición real. Las fuerzas de seguridad indican además que actuaron en respuesta a un asalto de los residentes a los puestos de control en el perímetro del campamento. La organización de los Muyehidines del pueblo de Irán ha colgado en internet vídeos del asalto en los que se puede ver cómo tropas iraquíes abren fuego contra pequeños grupos de residentes e incluso cómo atropellan a uno de ellos con un vehículo militar. Por su parte, la embajada estadounidense en Bagdad se encuentra observando la situación en contacto con el gobierno iraquí, ha dicho, y ha pedido contención a todas las partes. La organización de los Muyehidines del pueblo de Irán, organización que propugnó en su momento el derrocamiento del Shah antes de cambiar contra el estamento clerical que ahora domina Irán, está reconocida como, está considerada organización terrorista por parte de los Estados Unidos, Canadá, Irán e Irak, pero ha sido recientemente eliminada de la lista que maneja la Unión Europea, ya que el grupo no propugna, dice, la oposición armada al gobierno iraní ni participa en ella. Hablamos de Estados Unidos. Activistas por los derechos humanos demandan al presidente de ese país, Barack Obama, el cierre de la Escuela de las Américas. Las jornadas de protesta comenzaron este pasado lunes con un ayuno público de 6 días del sacerdote norteamericano Roy Burgess. La medida de fuerza finaliza este domingo con una marcha a la Casa Blanca para exigir a Obama el cierre del Centro de Enseñanza Militar. Lila Sullivan, del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, destaca que la protesta servirá también para expresar el rechazo a todas las expresiones de militarismo en Norteamérica. Asimismo, en Chile, el próximo 8 de mayo, integrantes de la organización demandarán al presidente Sebastián Piñera no enviar más soldados al Centro de Enseñanza Militar. Además, entregarán una carta a la representación de los Estados Unidos para exigir el cierre de esa academia y que se investigue la actuación de los graduados. Al menos 10 organismos defensores de los derechos humanos de Centroamérica firman la declaración de paz para exigir a Obama el retiro de todas las bases militares de los Estados Unidos, de América Latina, así como el cierre de las Escuelas de las Américas en Honduras, Venezuela y México. Varias organizaciones van a realizar también acciones de solidaridad con esta iniciativa. La Escuela de las Américas, ahora conocida como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, es una organización para la institución militar del ejército norteamericano. Ahí se estrenó en métodos de tortura y asesinato a miles de represores de América Latina. Seguimos hablando de Estados Unidos, de Norteamérica. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch ha reclamado al Congreso norteamericano que exija el cumplimiento riguroso de los compromisos de derechos humanos asumidos por los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Colombia, Juan Manuel Santos, antes de aprobar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Ambos mandatarios acordaron ayer en la Casa Blanca un plan de acción para conseguir la aprobación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso estadounidense. Según Santos, citado este mismo viernes hoy por la prensa de su país, el gobierno norteamericano iniciará el próximo 22 de abril el proceso de tramitación de ese tratado. El gobierno de Obama ha advertido de que Colombia debe cumplir satisfactoriamente algunas medidas previstas en el plan de acción como requisito previo para la ratificación del tratado de comercio, en particular los compromisos en materia de protección de los trabajadores colombianos y de fortalecimiento de la justicia. Sin embargo, desde Human Rights Watch dicen que los compromisos anunciados, pese a ser muy importantes en algunas áreas, eluden un aspecto sustancial del problema, la existencia de poderosos grupos armados que son responsables de gran parte de los hechos de violencia entre sindicalistas, contra sindicalistas, perdón, y de otros abusos. Para que pueda tener impacto, el plan de acción deberá cumplirse con rigurosidad y el cumplimiento deberá medirse en función de los resultados concretos, dicen desde Human Rights Watch. Según esta organización, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo y, según datos de la Escuela Nacional Sindical, la principal organización no gubernamental colombiana dedicada a la supervisión de los derechos laborales, han sido más de 2.800 los asesinatos denunciados desde 1986. También dice Human Rights Watch que son pocos los casos de asesinatos de sindicalistas en los cuales se consigue justicia. Solo el 25% de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la Escuela Nacional Sindical están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación penal de estos delitos. Asimismo, según fuentes oficiales, hasta octubre de 2010 solo se habían dictado condenas en un 15% de los ya de por sí pocos casos de delitos contra sindicalistas que habían sido investigados. Seguimos en Colombia. La ONG colombiana Corporación Jurídica Libertad ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 17 ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el año 2010 en ese país. Esta ONG sostiene que la política del presidente Juan Manuel Santos de cero tolerancia con las ejecuciones conocidas como falsos positivos no se ha aplicado aún estrictamente. La ONG indica, señala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que durante 2010 6 adultos y 11 menores murieron en ejecuciones extrajudiciales a manos de la fuerza pública. La integrante de la Corporación Jurídica Libertad, Liliana Uribe, ha explicado que 4 de los adultos fueron presentados como guerrilleros que habrían muerto en combate y 2 murieron tras ser capturados en retenes policiales en carreteras. De los 11 jóvenes, 2 fueron presentados como muertos en combate, 1 murió en un bombardeo, 6 murieron en ataques indiscriminados del ejército y 2 más habrían sido ultimados por la policía. Liliana Uribe sostiene que las ejecuciones en la modalidad de falsos positivos, en donde la fuerza pública mata y muestra a las víctimas como guerrilleros o paramilitares, efectivamente no ha disminuido en Colombia. Escuchamos a Liliana Uribe de la Corporación Jurídica Libertad hablando de estos falsos positivos, denunciando estas ejecuciones extrajudiciales en su país, Colombia.
Nosotros vamos a seguir luchando y nos callarán la boca el día que nos, tal vez nos maten o nos moramos porque ya nos toque. Pero el resto vamos a seguir luchando por nuestros hijos.
Vamos ahora hasta Chile. Los 4 líderes mapuches condenados en el juicio de Cañete en Chile han cumplido 3 semanas ya en huelga de hambre. Exigen un juicio justo e imparcial. Héctor Yaitul, Ramón Yanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel en la causa que investigó el atentado contra el fiscal Mario Elgueta. Escuchamos a Natividad Yanquileo, portavoz a mapuche, hablando de esta huelga de hambre.
Está de más decirle que la presencia de usted igual es muy importante en estos días y más que agradecerle, yo creo que es una obligación.
Son declaraciones en un acto público en el Paseo Ahumada en Santiago de Chile para denunciar que continúan en huelga de hambre estos 4 líderes mapuches. Escuchamos a Ucán Huilcamán, otro portavoz mapuche, hablando de la injusticia de estas condenas.
Porque es incomprensible que quienes hayan ejecutado a 2 mapuches, le hayan quitado la vida, no tenga la misma sentencia. Sin embargo, los mapuches que supuestamente han participado de hecho por incluso por asuntos materiales de madera tengan 20, 25 años de condena. Eso lo que demuestra claramente que hay una condena claramente racial en contra de los mapuches.
Nos vamos ahora hasta México. Como os contábamos ayer, miles de ciudadanos y ciudadanas de México han participado de la Marcha Nacional por la Justicia y Paz para repudiar el clima de violencia y los sucesivos asesinatos en ese país. La movilización se realizó ayer en 33 ciudades de la República Mexicana y en 17 países de Europa y América Latina. También se llevaron a cabo acciones de solidaridad. Esta Marcha Nacional por la Justicia y la Paz fue convocada por el escritor mexicano Javier Sicilia después del asesinato de su hijo. En el discurso, uno de los discursos de esta marcha, este periodista reveló que las autoridades ya identificaron a 2 de los homicidas, sin embargo, permanecen libres y aún se desconoce el móvil del crimen. Ante tal escenario, el colaborador del semanario Proceso emplazó al presidente mexicano Felipe Calderón y al gobernador de Estado de Morelos, Marco Antonio Adame, a presentar a los responsables antes del 13 de abril. De lo contrario, Sicilia, Javier Sicilia, que hasta ese 13 de abril va a estar en plantón en la ciudad de Morelos, de la plaza principal de Cuernavaca, en Morelos, ha dicho que si para entonces no aparecen los responsables de los asesinatos de su hijo y los otros jóvenes asesinados, va a organizar una marcha masiva a la Ciudad de México para exigir la renuncia del alcalde de Morelos y el alto impostergable a la guerra contra el narcotraficante. El literato Javier Sicilia va a permanecer en un campamento en la plaza principal de Cuernavaca de Morelos hasta el 13 de abril en espera de que sean detenidos los asesinos de su hijo. El poeta también ha expresado que no se deben permitir más asesinatos de jóvenes o niños en el país. Como contábamos ayer, el hijo del escritor y periodista Javier Sicilia fue encontrado muerto el pasado 30 de marzo junto a otras 7 personas dentro de una camioneta en el poblado mexicano de Temixco, en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. Escuchamos en esta Marcha Nacional por la Justicia y la Paz, que tuvo lugar ayer en diferentes ciudades de México, escuchamos al periodista, poeta, escritor Javier Sicilia.
Por nuestros hijos, por los que viven, por los que pueden ser víctimas mañana, por las mujeres asesinadas, por las mujeres de Juárez, por tantos crímenes, por tantos inocentes caídos, vamos a las calles a exigirles a estos hijos de la chingada que le paren al crimen organizado y a estos cabrones del gobierno que respondan. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues hay que quitarnos el miedo, si estamos juntos no nos tocan. Yo vine aquí sin miedo, mi hijo estaba en las calles sin miedo, cada muchacho que está muerto estaba en las calles sin miedo.
Declaraciones de Javier Sicilia en esa Marcha Nacional por la Justicia y la Paz. Decir que desde el año 2006, desde que Felipe Calderón, el presidente de México, lanzó esa guerra contra el narcotráfico, al menos 36.000 personas han perdido ya la vida en esa llamada guerra total contra el narcotráfico que ha emprendido el Estado mexicano. Vamos, si os parece, ahora con algunas citas para la agenda del día de hoy, agenda repletita a la del día de hoy, y también la de este fin de semana. Comenzamos hablando de ese Día Internacional del Pueblo Gitano, que, como os digo, hoy se celebra en todo el mundo con esa ceremonia del río, en la que miles y miles de gitanos de todo el planeta se acercan al río a depositar sus flores y sus velas. En Bilbao, la Asociación de Mujeres Gitanas Sim Romi y Caledor Callico, la Asociación Cultural Gitana, convocan diferentes actividades desde esta mañana, desde las 10 de la mañana, en la Plaza Nueva de Bilbao. Hay diferentes actividades. Esta tarde, a partir de las 4 y media, de 4 y media a 7 y media, habrá una feria de mujeres gitanas en la Plaza Nueva, de 5 a 6 y media, también en esa misma Plaza Nueva, talleres infantiles y juveniles. A las 5 y media, en el Frontón de la Esperanza, un partido de exhibición de pelota mano. En la Bolsa, en el Centro Cívico de la Bolsa, en el Casco Viejo de Bilbao, a las 5 y media también charla para hablar de la historia y cultura del pueblo gitano. A las 7 menos cuarto, en la Plaza Nueva, la entrega de premios de certamen de carteles y cuentos. Y a las 7, chocolatada. 7 y media, de 7 y media a 8, actuación flamenca, también en la Plaza Nueva. Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, Romani Jaya, hoy en la Plaza Nueva de Bilbao, en el Frontón de la Esperanza, en el Centro Cívico de la Bolsa. Dentro del Encuentro Internacional Reflexiones Feministas en torno a la soberanía alimentaria, esta tarde, organizado por Mundubat, van a estar, entre otros, participando en dos mesas redondas, una sobre análisis de la soberanía alimentaria desde la perspectiva feminista, a las 4:30, y otra repensando nuestros proyectos de soberanía alimentaria, diferentes activistas de El Salvador, del colectivo Entre Pueblos, del sindicato Labrego Galego, del secretariado de la Marcha Mundial de las Mujeres, de Mundubat, de Veteranos Sin Fronteras y de Nicaragua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mujeres participan en las diferentes mesas redondas, 7 mujeres que va a haber durante toda esta tarde en el ICA Ateneo aquí en Bilbao, dentro del Encuentro Internacional Reflexiones Feministas en torno a la soberanía alimentaria. dentro del Festival Internacional de las Letras Gutun Suria, que se organiza en la Alhóndiga, aquí en Bilbao, esta tarde a las 8, conversaciones con Catherine Millet, que conversará con Antonio Altarriba sobre el deseo, la monogamia y la pornografía. También esta tarde, dentro de este mismo Festival Internacional de las Letras, a las 6, Antiutopías, Vladislav Otroshenko conversará con María Galina, presente y modera Lev Danilkin, con la colaboración de Rodrigo Fernández. 6 de la tarde y 8 de la tarde en la Alhóndiga, en Bilbao. Otra cita más esta noche desde las 7:30 en Saspikatu Gaztetxea, en el casco viejo de Bilbao. Sexu Gaguas, Eskola Poteoa, Afari, Eróticoa y un montón de cosas más, todas ellas para juntar el sexo, la noche y la fiesta en el Gaztetxe Saspikatu desde las 7:30 de esta tarde. Sexu Gagua. En Vitoria-Gasteiz, dentro de las jornadas sobre decrecimiento y ciudades en transición, esta tarde a las 7 en Montehermoso, Esther Vivas estará hablando sobre la crisis alimentaria y la visión global, y más tarde estará Miquel Cormenzana hablando de las iniciativas locales para la soberanía alimentaria. Pasamos al sábado, al fin de semana, manifestación por la protección social, no al recorte de las ayudas sociales. Convocan la Asamblea de Prados de Vizcaya, la Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Berriochoak de Baracaldo, Danoklan de Galdakao, El Karchen, Mujeres del Mundo, la Posada de los Abrazos o Racismo y el Consejo de la Juventud de Euskadi. Manifestación por la protección social, 12:30 de la mañana del sábado 9 de abril. Esa manifestación va a partir de las puertas de la Diputación Foral de Vizcaya en la calle Gran Vía, en el número 25, 12:30 del mediodía, manifestación contra el recorte de las ayudas sociales, por unos servicios sociales dignos, no más recortes sociales. Y una cita más para este sábado 9 de abril a las 12 del mediodía en la Rico Plaza de Baracaldo, en la marco de la Feria del Libro, homenaje al escritor Ramón Fernández Durán. Ramón Fernández Durán lleva más de 30 años vinculado al activismo social y es miembro de Ecologistas en Acción. Es ingeniero de caminos y urbanista, ha participado, entre otros, en el movimiento contra la Europa de Maastricht y la globalización económica, y ha colaborado con un montón de universidades y diferentes institutos de análisis internacional. Uno de los autores y analistas más queridos, reconocidos y escuchados dentro de la izquierda alternativa en el Estado español, le homenajean este sábado en Baracaldo, el miércoles en Bilbao, en la Ecoechea. Ramón Fernández Durán, que está enfermo, tiene una enfermedad muy grave y quieren homenajear su trabajo, su historia, su vida en estos dos actos, en Baracaldo y en Bilbao. Intervendrán amigos y amigas, compañeros y compañeras, activistas del movimiento ecologista y antiglobalización en estos dos actos de homenaje a Ramón Fernández Durán. Sábado a las 12 del mediodía en Baracaldo, en la Rico Plaza. Miércoles a las 7:30 en la Ecoechea, en Bilbao. Cerramos nuestra agenda. Vamos a contar, ¿por qué no?, relatos.
El océano de las historias.
Regresamos a México. Hablábamos de Javier Sicilia ayer y hoy, el poeta, escritor, narrador mexicano. Javier Sicilia, hay que decir también que apoya, pertenece a esa otra campaña que hace ya un par de añitos lanzaron en México las gentes, entre otras, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Javier Sicilia, que ha lanzado ese llamamiento de decir, denunciar, gritar ya basta a las muertes, a los asesinatos de inocentes en su país, en México. Un llamamiento a juntarse y a ir hasta las puertas del Palacio de Gobierno para pedir, para decir que si no pueden detener las muertes, los asesinatos, se vayan quienes gobiernan ese Palacio de México. A Chiapas nos vamos, hasta Chiapas nos vamos para escuchar una historia que desde allí nos lanzan las gentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su comandante insurgente Marcos contó hace ya unos añitos esta historia que ahora, al hilo de esas marchas multitudinarias en México reclamando que cesen los crímenes, vamos a recuperar aquí en Mar de Fueguitos. Una historia que habla de los más chiquitos, de los más chiquitos entre los más chiquitos.
Nosotros venimos de Chiapas, que es también parte de México. Ahí su maestra les va a enseñar dónde mero queda. Nuestros niños son indígenas de raíz maya. Y antes de que empezáramos a pelear por sus derechos, no tenían escuela. Desde que tenían la edad de ustedes, tenían que trabajar, cargar leña, cuidar a los hijos, aprender a cocinar. Pero ya, como nos estamos organizando, pues ya nuestros niños y niñas ya van a la escuela, pero antes no. Y a veces, pues, los maestros, que también son de la comunidad, cuentan cuentos. Yo les voy a contar un cuento que luego les cuento. Y luego les cuento a los niños zapatistas y a las niñas zapatistas que están allá. Y es el cuento del Zapito Charco. O sea, se llamaba Zapito y se apellidaba Charco. Ahorita van a ver por qué. Entonces resulta que era un zapito que ahí andaba brincando, pues, por los campos de Chiapas. Y a veces cruzaba la carretera y andaba con su familia, sus amigos y todo. Y entonces veía que a veces los aplastaban, pues la gente con sus zapatos o los carros cuando pasaban y los aplastaban a los zapitos. Entonces este zapito está muy preocupado cómo le va a hacer para que no le pase nada si es que los aplastan. Y entonces lo que hace es empieza a ver cómo le va a hacer, y va a un charco que está en el camino, y ve que pasa un camión encima del charco, y el charco se desparrama y otra vez se vuelve a juntar, y no pierde nada. Entonces el zapito dice, ah, pues está bueno así, viera que así pasa, que me aplastan, pero como quiera otra vez me puedo reconstruir. Entonces va y le pregunta al charquito, oye charquito, ¿y cómo le haces tú para que cuando te aplaste no te pasa nada? Ah, pues es que yo me hago como cuando llueve. ¿Cómo? Dice. Sí, para hacerte charquito tienes que llover primero. Bueno, se queda pensando el zapito, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues si yo soy zapito, ¿dónde voy a hacer que va a llover? Y empieza a pensar y a darle vuelta y vuelta, y se empieza a reunir con los demás zapitos, y hace una reunión así como están ustedes aquí, y entonces pide la palabra, dice, compañeros y compañeras zapitos y zapitas, está este problema que tenemos de que si andamos por ahí no nos cuidamos, nos aplastan y nos morimos. Entonces tenemos que buscar la forma de que no nos pase eso. Y entonces lo que dijo el zapito, dice, ya fui a preguntar dónde, y el charquito me dijo que hay que lloverse, pero pues eso está muy difícil porque nosotros somos zapitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que pensarle entre todos cómo hacemos una solución para que no nos pasa eso. Y entonces ya se dieron cuenta, pues, de que la gente los pisa o los carros porque no los mira. Dice, es que somos muy pequeñitos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nos miren? Entonces empezaron a inflar el cachete para ver si se hacían más grandes. Pero pues no se puede porque eran zapitos chiquitos, y inflar su cachete pues nomás se hace así. Como quiera no lo miran. No, pues no sirve y nomás me duele la panza, dice el zapito, porque por más que soplo no me puedo inflar. Entonces, ¿qué hacemos? dice, pues vamos a juntarnos todos a ponernos de acuerdo. Entonces están discutiendo todos juntos y va pasando una persona y ve que hay muchos sapitos y le da la vuelta. Y luego viene pasando un carro y ve que hay una gran grupo de sapitos que están ahí y le da por otro lado. Todos los sapitos empiezan a dar cuenta que cuando están juntos sí se ven y sí los respetan. Entonces dicen, ah, pues eso es lo que tenemos que hacer, es que ya no debemos andar solos. Si queremos sobrevivir, si queremos vivir bien, tenemos que unirnos todos. Y ese fue el acuerdo que sacaron. Entonces están los sapitos, siempre andan juntos, por eso allá en las montañas donde vivimos nosotros, de Chiapas, en las noches cuando llueve, se oye mucho el canto de los sapitos, pero no es uno. Parece que es un sapo muy grande, pero si uno se asoma, ve que están muchos juntos y que están cantando al mismo tiempo, porque están contentos de que unidos sí pudieron conseguir lo que querían. Ese es el cuento que les conté. Gracias.
La historia del sapito charco desde el sureste mexicano. Fijaros cuando oigáis cantar al sapo de noche, la de montón, miles de sapos que puede haber detrás de ese canto. Hablamos de gentes que se juntan, ahora que se juntan, ¿por qué no también para hacer el amor?
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
En la palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Hoy compartimos calorcito con Orlando Romano, él es escritor de San Miguel de Tucumán, Argentina, nació en 1972, es periodista, escritor, tiene varias novelas y tiene también un par de libros de microrelatos, cuentos de un minuto y cápsulas mínimas. En la actualidad vive entre Toledo y Buenos Aires. El escritor Jorge Wagensberg dice en una de sus máximas, hablando del amor, dice que la pasión amorosa, cuenta, es una demencia que se cura en 2 años. Vamos, que más allá de los 2 años no haya pasión ni amorosa ni nada que aguante. La historia que os proponemos tiene que ver y mucho con el amor y con el amor de, bueno, con el amor y el paso de los años. ¿Queréis saber si el amor envejece o no envejece, si el amor se hace o no se hace mayor? Esta es la historia que nos propone Orlando Romano en este microtexto, en esta chiquita historia que da y mucho que pensar.
La abuela se había casado y enviudado en 7 oportunidades. Enterró a su último esposo a los 90 años y vivió hasta los 115. El buen sueño es hermano de la supervivencia, comentaba la familia. Ella se encerraba en su dormitorio a las 10 de la noche y aparecía siempre radiante, bien entrado el mediodía. Por su diario íntimo se supo que a lo largo de aquellos últimos 25 años, por las noches, se consagraba al ardiente recuerdo de los finados, a veces de 2 o más al mismo tiempo.
No envejece el amor. Es la propuesta, la invitación que nos lanza Orlando romano. Seguimos, Travesía y Travesura, a las 8 de esta tarde inauguran la primera tienda gratis de Bilbao. Tienda gratis, tienda anticapitalista. Tenemos ya aquí a dos invitadas para charlar con ellas sobre este proyecto, sobre esta curiosa iniciativa. Antes nos quedamos con las gentes de Los Calavera y esta canción que dedican a sus vecinas, mis vecinas.
Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de fueguitos.
Dentro de unas horitas va a ser la inauguración de esa tienda gratis de balde en el casco viejo de Bilbao. Tenemos con nosotros a dos integrantes del colectivo de Saskundia de Bilbao, las gentes que están detrás de esta iniciativa. Y están aquí Seida y Raquel, con todo preparado ya, creo, para esa inauguración. Muy buenas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo listo ya para la inauguración?
Sí, muy animadas.
¿Y con muchas ganas ya de poder echar a andar o qué?
Con muchas ganas, porque hemos estado casi un año preparándolo y tenemos ganas ya de verlo en marcha.
Por el principio, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo se os ocurre un buen día montar una tienda gratis?
Pues la idea surge porque el año pasado, en Semana Santa, hubo un encuentro en Ruesta de un montón de gente, de colectivos, que se buscaban alternativas al capitalismo. Por un lado, trataban de buscarse alternativas prácticas y, por otro lado, la idea era un poco unirnos todos, porque parece que estamos como muy atomizados, que todos luchamos por un lado, pero no vemos ningún objetivo. Entonces, en ese encuentro, en Ruesta, se trabajaba por áreas de trabajo. Y teníamos, por ejemplo, un área de sanidad, de educación, de economía alternativa. Y en el área de economía alternativa, que es la que yo participé, se lanzaban muchas ideas y una de ellas era la tienda gratis. La tienda gratis lo plantearon unas chicas de Sevilla, donde allí están funcionando ya con una tienda gratis, y la verdad que nos dijeron que era algo muy fácil de hacer, era muy directo y que estaba dando muy buen resultado. Entonces nos pusimos en contacto con ellas y decidimos trasladar la idea a Bilbao. Y bueno, decir un poco lo que es la tienda gratis. La tienda gratis es un espacio libre de capitalismo y donde cualquier persona puede sentirse libre de entrar y de coger todo lo que necesita. Porque entendemos que, por un lado, no es necesario el dinero para todo, podemos arreglarnos de otra manera. Y por otro lado, queremos ser un poco críticos con esa cultura de consumo excesivo que tenemos. Y también cuidar un poco el planeta, que estamos gastando un montón de recursos por consumir y por consumir. Entonces, un poquito es así como surgió la idea. Y
y decías tienda gratis, la gente estaba pensando, wow, una tienda gratis no tiene futuro, la gente va, coge todo lo que hay y se vacía en dos minutos. No sé cómo, la de Sevilla, cómo funciona, cómo, o qué idea tenéis de cómo va a funcionar vuestra tienda gratis.
Pues realmente tenemos, o sea, tenemos confianza en la gente y sabemos que una vez que entran y ven un poco lo que hay, también queremos que el espacio sea un sitio donde se intercambie información, donde podemos poner carteles de charlas o de talleres o, vamos, de todo lo que hay en Bilbao y que no implica dinero. Y entonces confiamos en la gente y sabemos que una vez que hacen la reflexión sobre, pues, sobre el tema de la necesidad, realmente cuánto necesitamos, vamos, confiamos en ellos. Se supone que en un principio hemos puesto una especie de norma sobre que no se deberían llevar más de 3 cosas a la vez. Pues eso, por el tema de la necesidad.
Hablabais de cuándo surgió esta idea, pero claro, que era fácil o que es fácil montar tiendas gratis, pero claro, no hay muchas tiendas gratis. No sé cómo ha ido el proceso hasta el día de hoy que se va a inaugurar, cómo os habéis organizado, qué gente está detrás. Me imagino también que hay que buscar un local donde montar la tienda gratis. No sé cómo ha sido todo ese proceso hasta el día de hoy que se inaugura.
Vale, pues el proceso, digamos, la idea fue planteada en la asamblea de Sascundia del junio del año pasado. Y pues eso, la gente se animó muchísimo, le gustó mucho la idea y gracias a Mundubat conseguimos un local que estaba, digamos, infrautilizado porque el martes y el miércoles están los grupos de consumo y entonces era un espacio que iba a estar libre el lunes, el jueves y el viernes. Y así fue. Y en un principio, pues eso, de balde estará en función de balde el lunes, el jueves y el viernes, a la mañana y a la tarde.
Sí que también estamos muy contentos porque el local está en pleno casco viejo, entonces por un lado estamos con todas las tiendas y por otro lado está muy cerca de San Francisco, que quizás haya más gente que le interese acudir a De Balde.
Una tienda gratis que no nos vendemos muy bien porque no hemos dicho todavía dónde va a estar la tienda, dónde va a estar, en qué calle está, dónde está.
En la calle Pelota.
Está enfrente de la Ecochea, más cerca de la ría. Bueno, se va a ver muy fácil porque tenemos un cartel precioso. que también han hecho los compañeros y las compañeras, y van a ver un caracol y De Balde. Bueno, es muy fácil de ver. Sí que el local es pequeñito, pero bueno, hemos puesto un montón de percheros, de baldas. Aparentemente desde fuera es una tienda más. Pero bueno, en cuanto llegas allí vas a ver que no es una tienda al uso, que no hay transacciones económicas y que puedes entrar y coger todo lo que necesites, así de sencillo. Y si quieres dejar algo, también, desde luego, sí que desde un criterio de que no somos dependientas y que ni dependientes y que lo hacemos porque queremos en nuestro tiempo libre, ¿no?
Hablamos de una tienda gratis, pero no sé, por ejemplo, los días que va a estar abierta esa tienda o ese local, ¿va a haber alguien allí, no digo ya vigilando o controlando, pero bueno, va a haber alguien allí, imagino que abre, que cierra? ¿Cómo se va a organizar la gente que va a estar por allí los días que está abierto?
Nos hemos dividido en turnos. Y hasta ahora tenemos estamos unos 20 apuntados, pero claro que cuanta más gente mejor. De hecho, es una llamada también a los que están interesados a participar, de ponerse en contacto con nosotras y nosotros. Y en un principio queremos que nadie haga más de un turno al mes para poder hacer que el proceso sea autoorganizado, autogestionado y que pues vaya moviéndose a poco a poco. Y
igual decir el horario. En principio queríamos abrir, ya que los martes y miércoles hay grupo de consumo en el local, queríamos abrir los lunes, jueves y viernes. En principio sábado y domingo queríamos dejarlo cerrado para que la gente también descanse, ya que nosotros creemos que el mundo tiene que ser de otra manera, no vamos a trabajar un sábado y un domingo.
Faltaría más, sí.
Eso es. Y la idea es estar de 5 a 8, pero bueno, que es muy abierto, si alguien...
Y también tenemos turnos a la mañana, desde también las 11 a la 1 y media.
Pero bueno, que si alguien no puede llegar a esa hora o quiere llegar más tarde, se puede ir organizando.
Esta tarde se inaugura, no sé, la gente que se acerque por allí, ¿qué vamos a encontrar hoy mismo cuando estemos? ¿Qué hay hoy ya en esa tienda gratis en la calle Pelota?
Pues ya tenemos...
¿Se puede contar o no se puede contar lo que hay?
Sí, sí, sí. Y que la gente se anime. Tenemos, aparte de ropa, hemos puesto un espacio especial para películas, música y libros. Y bueno, lo hemos dejado ahí a ver cómo va funcionando, pero la idea también es que si vas, coges una película, la ves y quieres volver a dejarla, la dejes y que vaya otra persona y la comparta.
Una especie de biblioteca.
También,
pero
sí.
Bueno, eso nos gustaría.
Lo que vaya surgiendo. Queremos sí. que sea muy libre y que la idea vaya surgiendo y ver hacia dónde nos dirigimos.
Sí, porque decíais que hay algunas pequeñas normas, por ejemplo, esa de no llevarse en principio más de 3 productos. También la idea es que te puedes llevar, pero también puedes llevar, o sea, te puedes llevar cosas de la tienda, pero también puedes dejar cosas en la tienda. No sé cómo se va a hacer todo eso. ¿Se pueden entregar cosas allá? ¿Qué cosas? ¿O cómo va a funcionar?
Pues en principio sí, el que quiera puede llevar, teniendo en cuenta que es un espacio muy pequeño y que alguna vez tendremos que decir que no, porque no va a haber más sitio. Nos gustaría recoger todo, pero si no hay sitio, es que no podemos dejarlo allí. De todos modos, sí que pedimos, entre las normas, que las cosas que nos dejen estén en buen estado y que, si pueden, que nos traigan una percha y que la persona que llegue, pues que se implique y que doble las cosas, que las cuelgue, que hable con nosotras, que no vea como, bueno, dejo aquí las cosas tiradas y ya está, ¿no? Pues esto es un proyecto de todos y queremos hacerlo entre todos, ¿no?
Más sí, 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 sí. Y cuantas más ideas, mejor.
Eso es.
Realmente.
Y desde luego, si alguien quiere animarse y quiere proponer algo diferente, es algo muy abierto.
Hablamos de una tienda gratis en el Casco Viejo de Bilbao, la zona comercial históricamente del Casco Viejo de Bilbao. No sé si es un mal ejemplo para el resto de los comercios del Casco Viejo eso de montar tiendas gratis. No sé si os han dicho algo ya o cómo esperáis que se lo tomen el resto de los comerciantes del barrio del Casco Viejo.
Realmente no sabemos todavía cómo van a reaccionar. Confiamos que será en las mejores maneras y mejores formas y, no sé, iremos viendo realmente. Desde el lunes ya que abrimos el 11 en concreto, pues ya se verá.
En cualquier caso, pensamos un poco que no somos competencia para una tienda. Hay mucha gente que no está dispuesta a ir a la tienda y coger una ropa de segunda mano. Seguramente hay mucha gente que quiera comprarse un Nike de marca, de temporada, de moda. Entonces entiendo que hay mucha gente que no va a dejar de comprar, aunque esté una tienda gratis al lado. Eso es lo que pensamos. Y si no, desde luego es cuestión de hablarlo con ellos, que para nada somos competencia.
Decíamos que se inaugura esta tarde. ¿A qué hora se va a inaugurar la tienda?
A las 8. Desde las 8 vamos a estar ahí, sí.
Y hablábamos, bueno, os preguntaba antes de esta charla de, bueno, de qué va a haber en esa inauguración, si hay algo previsto, alguna sorpresa, y contabais que Seira canta muy bien. No sé si va a cantar luego o si va a cantar ahora, Seira.
Pues si me animo quizás llevaré mi guitarra, sí. En un principio, quién sabe, una sorpresa, a ver.
Una sorpresa. ¿Y podemos hacer algún adelanto para que la gente se anime? No.
No.
No, un poquito no puedes cantar.
Ay, no sé.
Sí, hombre, sí. Sí, mujer, sí, habría que decir. Mira, esto es, vamos, lo podemos decir así, mira. Quienes vayáis a la inauguración, allí va a estar Seira. Y si queréis, incluso, y la animáis, puede cantar cosas como esta que va a cantar aquí ahora en la radio. A ver, Seira, anima.
Pues va a hacer una pequeña, pues no sé, una versión de los White Stripes. Es la primera que me sale. I was watching with one eye on the other side. I had 15 people telling me to move. I got moving on my mind, then I found shelter. Y ya no me acuerdo de las palabras. Esta noche.
Esta noche más.
Sí.
Yo creo que hay que ir a la inauguración para que Seira canta muy bien y para que nos cante.
Y tiene tiempo a ensayar, a preparar el número de aquí hasta que se inaugure.
No, ya he ensayado.
Pues bueno, también, no sé, para que sea un poquito más de reclamo, vamos a llevar comida y vamos a llevar algo de bebida, cada uno desde su casa, lo que quiera. Y bueno, también el que quiera podrá degustar todo lo que hay allí.
Vale, se puede degustar y se puede llevar también para compartir.
Sí, el que quiera, por supuesto.
Lunes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde, la tienda gratis a partir de hoy se inaugura, a partir del próximo lunes en la calle Pelota, frente a la Ecochea. Y me dice, Raquel, no cortes todavía, que voy a decir una cosa más, a ver.
Queremos dar nuestro email por si alguien está interesado y quiere hacer turnos o simplemente quiere conocer mejor la idea, pues que nos mande un email y nos ponemos en contacto con él.
A ver.
Que es devalde@gmail.com.
Okay,
y
más.
También otra cosita, que los turnos en un principio también, pues estaremos abiertos las mañanas de 11 y de 11 a 1 y media.
Eso. Y no cantamos más, entonces. Bueno, más canciones luego. Pues muchísimas gracias a las dos, a Seira y a Raquel. Y
gracias.
Muchísima suerte
gracias.
Con esta tienda gratis de Valde.
Gracias.
Vale, un
gracias.
Saludo. Agur.
Me levanto a las 6 para ganar un sucio jornal. Que me gastaría en vídeo si tú no estuvieras. tengo que ahorrar. Que la vida es puta y va fatal. Y tú te gastas tu sueldo de peluquera en bisutería, caviar y astracal. Y me vienes a hacer de galáctica con uniformes de colores psicodélicos, con esas bonas de latón que nos robas el corazón. Pero cómo me vienes a hacer, pero cómo me vienes.
Son los Calavera, con ellos despedimos hoy Mar de Foguitos. Eso sí, la prisa mata, la prisa equivoca también, han dicho mal la correo nuestras compañeras Eida y Raquel, de balde arroba desascundea.org es el correo. Bueno, si queréis escribir a las gentes de la tienda gratis. Hasta el lunes, regresamos aquí en Mar de Foguitos, agur.
Yeah.